G-Lab Media presenta
boletines informativos sobre el medio ambiente, ciencia y cambio global.
La problemática del cambio global se ha instaurado de manera transversal sin importar edad, clase o género. Por esta razón, como G-Lab, hemos decidido contribuir con la creación de este podcast para así difundir conocimiento a través de una serie de entrevistas a expertos y académicos. Mi nombre es Sebastián Moscoso y en este capítulo hablaremos con Sharon Montesino sobre el megapuerto de San Antonio y sus consecuencias en la biodiversidad. Hola, Sharon.
Sí, esto, bueno, comienza mi interacción ahí en el sitio, comienza con la beca del programa Soluciones Costeras. Que es un programa que tiene el foco en la conservación biológica de las aves playeras puntualmente, pero para lograr eso busca hacerlo a través de la conservación en realidad de sus hábitats, involucrando a las comunidades humanas, el desarrollo de las localidades costeras. Entonces es un programa como bien integral en ese sentido.
En el 2019, ¿cuáles son las amenazas más grandes para la biodiversidad
en la desembocadura del río Maipo? En esa ocasión, la ROC actuó como mi institución anfitriona y contaba con el apoyo también de mi mentora Carmen Espós, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás, y con el apoyo de varias organizaciones y actores locales, principalmente del sitio, tanto de San Antonio como de Santo Domingo, con la Fundación Cosmos, por ejemplo, como el colaborador intersectorial principal, porque ellos administran parte de la desembocadura del río Maipo en un área que ahora está designada como un santuario de la naturaleza, y también en la Ribera Norte, en un área sin protección, pero que también forma parte de este sistema humedal, hay comunidades locales bien activas, grupos bien empoderados, como los chicos de Ojos de Mar, también algunas escuelas que trabajan bastante en temas de investigación en el sitio, como la Academia de Ciencias Escolar Yecos del Inco, entre otros.
¿Cuántas especies hay y cuál es la especie más amenazada en ese territorio?
Sí, mira, es un sitio que destaca bastante por su biodiversidad. A nivel internacional incluso cuenta con un par de designaciones. Ha sido reconocido como un área de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad. AICA o sitios IVA es la misma sigla, solo que en inglés se puede ser más conocido. También como un sitio de importancia en la red hemisférica de reservas para aves playeras, y ahora ya de forma más reciente además también cuenta con la designación de santuario de la naturaleza en al menos 60 hectáreas de este sistema humedal. Y bueno, buena parte de estas designaciones son por la presencia de alta abundancia de avifauna. Hasta la fecha hay un registro de 187 especies en la desembocadura del río Maipo, 187 especies de aves que representan poco más del 30% de las especies que habitan en Chile. Muchas de ellas son especies residentes que están allí todo el año, pero también hay otras que son migratorias, que pasan por este sitio solo durante algunas temporadas del año. Entonces eso también es algo bien particular de este sector, ya que sobre todo ahora, por ejemplo, en periodos de primavera, verano, es un sitio que es capaz de albergar a muchas especies que tienen distintos orígenes, algunas que vienen de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Perú, Bolivia. Entonces eso la vuelve realmente interesante. Y entre esas especies hay algunas en categorías de conservación también, que eso es bien relevante cuando buscamos implementar medidas de conservación. Sabemos que siempre debemos priorizar. Entonces hay algunas especies que están en categorías de amenaza, es decir, que enfrentan un mayor riesgo de extinción que las otras, tienen esa prioridad. Y en este sitio, hasta hace algunos años, se registraba la presencia de becasina pintada, que es un ave playera bastante poco conspicua, pasa muy desapercibida, suele utilizar un hábitat en zonas levemente inundadas, como con pastos, con vegetación. Se refugia como en estas áreas, entonces es una especie realmente difícil de ver. y está muy amenazada, está en categoría en peligro. También el pidencito es otra especie que está incluso en categoría en peligro a nivel mundial. Nosotros desde La Roca estamos desarrollando también un proyecto más de investigación que de conservación, porque en primera instancia ni siquiera tenemos demasiada información sobre esa especie en Chile. Está en categoría en peligro en algunas regiones del país, a nivel global se encuentra en categoría en peligro y en Chile ni siquiera tenemos tan claro la distribución, dónde está, dónde no, cuáles son sus preferencias de hábitat. Entonces estamos desarrollando un estudio sobre esta especie para conocer primero esos aspectos y luego para poder gestionar algunas medidas para su conservación junto a los administradores del área.
¿Cuáles son las amenazas más grandes para la biodiversidad en esa zona?
Bueno, al igual que en gran parte de las playas o de los ecosistemas costeros de Chile, hay amenazas por actividades recreativas poco reguladas, pese a que en este caso hay una buena parte de la superficie del sitio que sí tiene administración y tiene senderos bien definidos, pero no obstante aún hay personas que no respetan siempre los senderos, que hacen caso omiso a las advertencias de las zonas de nidificación de aves, pasan por ahí incluso con bicicletas también y eso pone en riesgo en muchos casos la nidificación de algunas especies como el pilpilén común, que es una especie con la que hemos estado trabajando también bastante allá. Pero también otras como la presencia de perros, tanto con o sin dueños. En muchas ocasiones se observan perros deambulando en el área que depredan nidos, depredan polluelos o ejemplares adultos también de aves, o simplemente aplastan nidos sin intención, por supuesto. Un animal grande es capaz de aplastar un nido. Pero también hay otras que se pueden convertir en una amenaza en el corto tiempo y que nos preocupan bastante, como lo es la interacción con megaproyectos en el área. En la desembocadura misma del río, en el sector norte, se encuentra el puerto de San Antonio, ya desde hace algunas décadas. Río arriba también hay cierta interacción con el río, con empresas de cemento, extracción de áridos, entre otros. Pero actualmente está en proceso de tramitación también una ampliación de este megapuerto de San Antonio. Y allí hemos enfocado esfuerzos también en realizar observaciones a ese proceso, a los estudios de impacto ambiental que la empresa presentó en su momento, para que incluya mejores consideraciones en temas ambientales. Dado que, al menos en primera instancia, en el primer estudio de impacto ambiental que se presentó, ni siquiera se reconocía la presencia de un santuario de la naturaleza, estando a escasos metros de las futuras instalaciones.
¿Qué consecuencias trae el megapuerto al medio ambiente?
En teoría, el estudio de impacto ambiental se desarrolla justamente para eso, para prevenir o tener una noción previa de cuáles podrían ser los impactos y formular medidas para mitigarlos, reducirlos, evitarlos. Pero eso no se logra cuando en el mismo estudio los impactos se clasifican como no significativos. Y en este caso, eso es algo que nosotros advertimos y realizamos observaciones al respecto, no solo nosotros, en realidad más de 3.000 observaciones fueron recibidas por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental más de 10.000 observaciones, perdón, de más de 3.000 personas. Es el proyecto en Chile que ha recibido la mayor cantidad de observaciones y eso algo dirá. En este caso, al menos nosotros revisamos la sección de biodiversidad, lo relacionado con fauna, desde lo que nos compete o de donde mejor podemos aportar como con antecedentes técnicos. Y, por ejemplo, entre esas observaciones describimos que ese estudio de impacto ambiental no abordaba las implicancias de situarse a escasos metros de un sitio reconocido como santuario de la naturaleza. pese a que en ese momento el santuario ya se encontraba en tramitación en el Ministerio del Medio Ambiente, aún no oficializado, el proyecto descartó su existencia, básicamente. También, bueno, la línea de base de fauna al menos omitía como un relevante cuerpo de información previa, presentaba algunas inconsistencias también con esta información y finalmente no realizaba un análisis adecuado de la información que estaba demostrando. Pese a que realizaron muestreos de fauna en distintas temporadas, en distintas ubicaciones, aún así, bueno, no reconocían buena parte de información que ya existía desde años anteriores, la última década. Nosotros desde la ROC tenemos monitoreos de largo plazo en el sitio, consensos neotropicales de aves acuáticas, con un proyecto de aves playeras migratorias, con los monitoreos de pilpil en común, algunos datos que dan cuenta de la abundancia y riqueza de aves en los últimos 10 años, y esa información nunca nos fue consultada ni fue considerada, solo por poner un ejemplo. Además, también, bueno, inconsistencias con esta información, algunas especies que nosotros y cualquier persona que visite el lugar las puede ver allí durante todo el año, aparecían como sin presencia en el informe, por ejemplo, cero individuos y eso no es posible. Por otra parte, también describen algunas medidas de compensación, como en ese primer estudio al menos describían la opción de generar una nueva laguna en el lado de la ribera norte de la desembocadura, porque iban a tapar con cemento para construir el estacionamiento, ampliar el actual estacionamiento de camiones sobre las lagunas de Yoyeo, sobre los ojos de mar. Y esta nueva laguna que proponían sin duda se encontraba más al interior que las actuales lagunas costeras, porque ese espacio iba a estar construido. Y no se describe de forma clara cómo realmente esa medida compensa la pérdida de biodiversidad por los estudios que se desarrollan, por las observaciones que existen, no solo en Chile, en el mundo. Sabemos que hay especies que son estrictamente costeras, no necesariamente van a trasladarse a algo que está más al interior porque no forma parte de sus comportamientos. Tampoco se describe bien si es que esta nueva laguna iba a sustituir efectivamente el hábitat, porque se habla solo de un cuerpo de agua, como de una laguna. Pero el sistema humedal de ese sector, que iba a ser reemplazado por infraestructura portuaria, contempla no solo agua, contempla vegetación circundante, la misma vegetación ribereña de los bordes del río Maipo, un amplio sector de dunas, la playa de Yoyeo. La playa de Yoyeo actualmente es la única playa que le queda a la comuna de San Antonio, con todo el impacto social también que eso tiene, con toda la relevancia de ser su único acceso a la playa. Esa playa desaparece también con esta propuesta del puerto. Entonces, bueno, además de la biodiversidad, se mezclan muchos otros factores importantes.
Este podcast fue presentado por G-Lab Media.
Este proyecto es narrado por Sebastián Moscoso, producido por Mila Ross, editado por Matías Rodríguez y financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Sociales Regionales, Provinciales y Comunales y del Consejo Regional.